En esa primera enseñanza estuvimos tratando acerca de el fundamento, recordarán eso también, el fundamento. Por esa razón es que en esta noche les he hecho llegar a ustedes este bosquejo con esta casa, con la figura de esta casa, a fin de que al ver esta imagen, esta figura, y pensar en una casa, que podamos también entender que una casa nos habla acerca de algo progresivo. Una casa no es solamente algo que se forma todo de un golpe. Una casa es algo que va fabricándose, va haciéndose, tiene sus etapas, ¿no es cierto? Y todo, por supuesto, comienza con el fundamento. Así fue que estuvimos tratando la primera noche, se entiende, la enseñanza anterior, la clase anterior. Lo que ustedes ven aquí al pie de esta casa, en este diseño, es lo que tratamos ya, el fundamento, su fundamento. Y al mismo tiempo verán que el fundamento de la misma era en la tierra. En la tierra. Recuerden que estuvimos viendo por qué el Señor decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Y entonces usaba esa parábola de el hombre que edificó sin cavar, sin profundizarse, sino que meramente puso su fundamento sobre ¿qué? La tierra. La tierra. Y decíamos, la tierra es símbolo de Moisés. El hombre quiso establecer su fe, hacer su casa, en base a lo que Moisés decía, y no en base a lo que Dios decía. Amados míos, tenemos que estar muy conscientes de ello. En esta noche estamos viendo este gráfico, debiera de hablarnos. Debiéramos de dejar que el Señor nos hiciera ver la realidad tan profunda que hay en este gráfico. Esta noche, ya dije anteriormente, continuaremos con el proceso de esta casa, lo cual tiene que ver con su diseño. Esto también, se entiende el diseño, estuvimos tratando en la clase anterior, pero tocamos acerca de ello muy brevemente, de una forma muy sencillita. Si ustedes tienen sus bosquejos de la clase anterior a mano, hallarán que en el tercer punto principal de nuestra enseñanza, recordarán, el entendimiento de Moisés, efectivamente, hermano Sergio, el entendimiento de Moisés, el subpunto segundo, subpunto B, donde dice que Moisés hizo conforme. Eso es lo que tiene que ver con el diseño. El diseño es aquello que nos da una idea, nos hace reconocer aquello que se quiere realizar. El diseño es un patrón. Por ejemplo, aquí al ver a Irma, pienso acerca de costura. Creo que ella cosía, ¿no es cierto? Me imagino que usted habrá hecho muchas veces uso de patrones, ¿no es cierto? En la costura. Y me imagino que Ricardo, cuando ha estado quizás se le da una encomienda, un gabinete a construir, me imagino que él solamente empieza a cortar madera de aquí, madera para allá. Él tiene que tenerlo todo por escrito. En otras palabras, para saber las medidas, etcétera, y tener un molde. El diseño es muy importante en todo lo que hagamos. Por eso es que vamos a estar comenzando en esta noche a tratar acerca de la importancia del diseño. ¿Cuán importante es un diseño? Y hablando acerca del diseño divino, aún mucho más. Vamos por favor a buscar en Hebreos No les voy a pedir necesariamente que busquen en Éxodo 25 porque ya lo leímos anteriormente. Solamente está ahí puesto en su bosquejo como una relación. Hebreos capítulo 8. Muy bien. Aquí en Hebreos 8, versículo 15, hallamos esta palabra: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, le advertía el Señor claramente, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. No era cuestión de que Moisés hiciera lo que mejor le pareciera. Hay un peligro muy grande, amados, y es el de tratar de tantear con las cosas sagradas. Viene a mi mente aquella ocasión cuando aquellos dos tomaron los incensarios, no sé si recordarán el incidente, el pasaje, y le ofrecían a Dios un fuego extraño. Y dice que fuego salió del altar y los consumió. Con el Señor no se puede experimentar. Dice el pasaje: horrenda cosa es caer en manos de un Dios que es fuego consumidor. No podemos. Así que esto es lo primero que queremos ver: la importancia que tiene el diseño. Ahora, ¿por qué es que Dios nos da un diseño? ¿Por qué es que usted hace uso de un patrón, de un molde, de un diseño? Porque detrás o después de ese diseño es que habrá de manifestarse, o como resultado de ese diseño habrá de manifestarse la realidad, lo que realmente se quiere obtener. Es por eso que en Hebreos, capítulo 3, podemos leer aquí en el versículo 5, Hebreos 3, versículo 5. ¿Cuál es la razón del diseño? Bueno, versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, noten, para testimonio de lo que se iba a decir. El testimonio es aquello que nos da a entender, el diseño es aquello que nos da a entender que algo ha de producirse como resultado del diseño. Está la figura o el símbolo y está la realización, la veracidad de ese símbolo, de ese diseño. Primeramente, Moisés tenía que ser fiel, exacto, es la palabra, fiel, exacto. No podía en ninguna forma cambiar dicho modelo, porque de lo contrario, lo que se iba a decir después no habría de complementar con dicho diseño. Reconozcamos eso, por favor. Moisés fue fiel. Moisés fue exacto. Dije en la enseñanza pasada que por eso fue que Dios pudo recibir el tabernáculo. ¿Recuerdan cuando Moisés terminó toda la obra que Dios le encomendó hacer? ¿Qué hizo después el Señor? Su nube, su gloria, llenó dicha casa. ¿Por qué? Porque fue hecha conforme al modelo. ¿Creen ustedes que si hubiera sido hecha en una forma distinta, Dios la hubiera aceptado? No. Lo mismo sucede. Aquí podemos ver que Moisés fue fiel, Moisés hizo conforme al modelo. Pero ¿qué sucede, amados? ¿Qué sucede cuando hay alguien que se atreve a alterar ese diseño? El próximo punto que tratamos, que habemos de estar tratando, es el resultado de una alteración. Digamos el Señor dice, haced esto, y digamos que lo tomamos a media. Decimos, no hay necesidad de eso. Podemos también hacerlo de esta otra forma. ¿Cuántos saben de que en el Señor no hay atajos? ¿Entienden ese término, atajos? Shortcuts. En el Señor no hay atajos. El camino del Señor es muy claro. Tal es así que dice la palabra que, por ciego o torpe que sea la persona, si está en ese camino, no se apartará de él.
Aleluya.
Aleluya. ¿Cuán alentador es esa palabra?
Aleluya.
Para mí es simple de mucho.
Bendito es el...
Quizás por lo ciego y torpe que en verdad soy, es que me alienta mucho esa palabra. Muy bien. El resultado de una alteración. Vamos por favor a buscar en Primera de Crónicas, el capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13. En sí, estoy seguro que ya estamos familiarizados con esta escritura, con el incidente que las escrituras nos da a entender aquí. Primera de Crónicas, capítulo 13. Aquí supuestamente se encontraba el pueblo de Israel, entre ellos David, por supuesto, un hombre que debemos de recordar, un varón, según o conforme a la voluntad de Dios. Piensen en esto por un momento, amados. David, dice la palabra, el propio Señor dio testimonio de él, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué bello, ¿verdad? Conforme al corazón. En otras palabras, con el mismo sentir, conforme al sentir de Dios. Pero eso no quiere decir que seamos infalibles. El hombre es hombre. Y ahí es donde viene el fallo. No podemos confiar en David, no podemos confiar en Moisés, no podemos confiar en nosotros mismos, no podemos confiar en nadie. Uno solo, dice la palabra, es el verdadero. Escrito está en él. Él es fiel y verdadero. Pero aquí dice la palabra que este David, con aquellos principales, aquellos sacerdotes, aquella todo lo concerniente al gobierno, la jerarquía del gobierno hebreo, dice que se reunieron con un propósito. Versículo 3, Primera de Crónicas 13, 3. Y dijeron, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, no hemos hecho caso de ella. Esa fue la proposición. Traigamos el arca. Bien. Está en orden. Podían hacerlo. ¿Cómo lo hicieron? Dice aquí en el versículo 7, versículo 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Usa, perdón, de Abinadab, en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. ¿Qué sucedió? Verso 8. Había gran regocijo. ¿Qué mejor que poder traer? ¿Qué mejor que el Señor ser recibido en el corazón de su pueblo? Dice aquí en el versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. ¿Qué podemos ver al respecto? Ellos no habían hecho nada malo. Traer el arca. Supuestamente llevaban el arca a la ciudad realmente donde le pertenecía esta. Pero ¿qué sucede? La pregunta es, signo de interrogación. ¿Cómo lo estaban haciendo? ¿Qué medios usaron para hacer aquello que era correcto? El sentir era bien, era bueno, era sano. Traer la arca. Pero ¿cómo lo hacían? O sea, la implementación es donde ellos fallaron. La forma en que Dios designó a que esa arca fuese cargada, llevada, trasladada, era sobre los hombros de los levitas. Sobre los hombros de los levitas. Y aquí estaban ya alterando el diseño. Querían darle al Señor, quizás impresionarle, no sé, un carro nuevo. No importa cuán nuevo ni la marca, ni aunque sea todo hecho de oro, tiene algún valor para el Señor. El Señor no quiere nada nuevo. El Señor solamente quiere que sea su voluntad hecha. Eso es todo. Pero veamos aquí el quebrantamiento de David. En el versículo 12, y David temió a Dios aquel día y dijo, gracias al Señor por esa inquietud que David comenzó a sentir. Noten que él no desistió de la idea de traer el arca a la ciudad o de llevar el arca a la ciudad, porque eso era digno, eso estaba en la voluntad divina. La pregunta que él se hacía era esta: ¿cómo he de hacerlo? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Lo que ellos hacían era correcto, pero como lo hacían era lo incorrecto, lo indebido. Esa pregunta estuvo ahí, morando, ahí, resonando en el corazón de David. ¿Cómo? ¿Y quién podía realmente darle a él entendimiento? Esa pregunta llegó a oídos de Dios, tengo la plena seguridad. Y fue el propio Señor. Porque vemos aquí en el capítulo 15, versículo 11, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y no tengo. Pues por no haberlo hecho así, ¿quiénes? Vosotros. Vosotros eran quienes tenían que haber llevado el arca, no el carro nuevo. Por no haberlo llevado a cabo, Primera de Crónicas 15, versículo 13. Por no haberlo hecho así, la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos. Estas tres palabras son las que necesitamos grabar. Según su ordenanza. O según su diseño. O según su patrón. ¿Podemos ver? Aquí, David reconoció cómo es de llevar el arca. Y la respuesta divina le fue dada. Como lo he ordenado. Según el diseño, según la ordenanza, así es que debéis llevarla. Y vemos qué pasó después. El pueblo comenzó a llevarla de la forma en que debía de llevarla y hubo gran gozo en el pueblo llevaron a cabo su cometido. Dios no ha dado el diseño para que nosotros lo alteremos. No podemos, repito, experimentar con la voluntad divina. Ese es el resultado de la alteración. Muerte. Muerte es el resultado de la alteración. Hace algunos años, Algo que ha quedado muy grabado en mi corazón es una palabra que el Señor me dio en un momento muy decisivo en mi vida. Y Él me mostró que la obediencia es el fundamento de toda buena obra. Hay muchas obras, pero cuando se está hablando de buena obra, para que sea buena, para ello tiene que ser en base a la obediencia. No es tratando de ir más allá, es obedeciendo. Por eso es que el Hijo tenía esa reputación con el Padre. Este es mi Hijo amado en el cual estoy bien complacido. Muy bien, vamos a ir rápidamente al tercer punto. Ahora, continuando con este pensamiento, la importancia del fundamento. Ya sabemos lo que sucede cuando este diseño es distorsionado, cuando este diseño ha sido alterado, el resultado de ello es muerte. Ahora, si hemos de atenernos manteniendo el diseño, pues entonces lo primero que vamos a reconocer es aquí en tercer punto que estamos tratando es el uso del diseño. Una cosa es mantener el diseño y otra cosa es hacer uso del diseño. Repito, una cosa es aceptar el diseño y otra cosa es hacer uso del diseño. El diseño tiene que ver con la primera parte. Se tiene dos cosas: el diseño, que es el molde, y el resultado, que es la segunda parte del diseño. El diseño es la primera parte. Usted trabaja con el diseño, usted no trabaja con el resultado. El resultado es el fruto del diseño, ¿verdad? Si se nos ha dado un diseño, es para que hagamos uso del mismo. Vamos a buscar, amados, por favor, en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hablando de el uso del diseño. Leemos aquí en el capítulo 9 y el versículo 6. Y así, dispuestas estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que se ven en los versículos anteriores. Y así, dispuestas todas esas cosas. Noten, por favor. ¿En dónde? Ok. Voy a decirles de antemano que le pidan al Señor sobriedad para lo que vamos a leer ahora. Esta parte es de vital importancia. Esto es, pero fundamental, lo que vamos a tratar ahora. Este tercer punto, el uso del diseño, créanme, es vital. Pídanle al Señor sabiduría, sobriedad, bendito nuestro Señor. Una vez más, aquí en el versículo 6. Y así, dispuestas estas cosas, ¿dónde estaban dispuestas? En la primera parte del tabernáculo. Cuando hablamos de la primera parte, les pido que consideren aquello que tiene que ver con la gloria primera de esta casa. Ageo capítulo 2, versículo 9. La gloria primera y la gloria postrera de esta casa. Era un tabernáculo, pero estaba en dos partes. Veamos esto. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes. ¿Cuándo? El uso del diseño. ¿Qué esperaba el Señor que se le... ¿Qué clase de uso esperaba el Señor que se le diera al diseño? continuamente.
Aleluya.
Y es la primera parte, la primera gloria. Continuamente. ¿Qué significaba eso? De hacer uso continuamente, significaba para cumplir los oficios del culto. O en otras palabras, continuamente laborando en esa clase de culto. El culto de la primera gloria de esa casa. La primera parte nos habla del molde, el diseño. El Señor esperaba que nosotros trabajáramos en el diseño continuamente. Ahora bien, en Hebreos capítulo 9, versículos 7 y 8, veamos. Pero en la segunda parte, primera gloria, segunda gloria de la casa, o gloria primera, la gloria postrera, el molde, o el diseño, y el cumplimiento. Pero en la segunda parte, que ya no es el molde ni el diseño, ahora es el cumplimiento, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, está hablando de la segunda parte. ¿Qué sucede en la segunda parte? En la primera parte, donde están dispuestas todas esas cosas, lo cual no es más que el diseño, allí uno es llamado a trabajar constantemente. En la segunda parte, solamente el sumo sacerdote, el cual entra una vez al año. Ahora veamos el versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, ¿qué es lo que estaba dando a entender? ¿Qué significa esto, la palabra esto? Dando el Espíritu Santo a entender con esto,
la primera parte,
todo aquello que tiene que ver con el diseño, todo aquello que tiene que ver con el molde, la obra que allí se hacía con ese molde, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado. ¿Qué cosa? Esa palabrita la pueden subrayar. El camino. El camino. Creo que alguien dijo muy claramente a través de las Escrituras. Es conocido a alguien como el camino. Aún no se había manifestado el camino. ¿Dónde se habría de manifestar el camino? En la primera parte del tabernáculo. El camino habría de manifestarse en la primera parte. El camino que conllevaba al lugar. ¿Qué sentido tiene que el camino esté de la otra parte del velo? ¿Cómo habrían de hallar el camino en la otra parte del velo? El camino es aquello que une a la primera parte con la segunda parte. El Señor les decía que ellos supuestamente estaban supuestamente dados a la obra en la primera parte, se entiende, en todo lo concerniente al diseño, y que haciendo eso, el camino se les habría de manifestar, que había de conllevarles al lugar santísimo. Noten, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo, que es la primera parte, decíamos, ¿qué cosa es la primera parte? El diseño, aquello que se nos ha dado para trabajar en ello, el molde, dando a entender el Espíritu Santo que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que el molde estuviese en pie. O sea, es la primera parte, el diseño. que estuviese aquí. Vamos a decirlo de esta forma, voy a usar una ilustración. Que viene ahora alguien del extranjero o de otro estado o de otra ciudad. Supuestamente hay que irlo a recoger al aeropuerto. Yo no puedo ir. Y alguien se me ofrece a él. Un estudiante. Ya envió su aplicación. Usualmente aquellos que vienen de afuera tienen que enviar un par de fotos, retratos. Y usted se brinda ahí. Y yo le digo, muy bien. Váyase allí al archivo. Y allí están todas las aplicaciones. Vaya y coja de allí una foto. Hay muchas aplicaciones. La pregunta es, ¿puede usted meramente sacar cualquier foto nomás así, decir, me voy para el aeropuerto? ¿O se requiere la foto de la persona que ha de venir? Estamos comunicados. ¿Puede usted sacar así cualquier foto nomás y decir, me voy para el aeropuerto? O tiene que preguntarme primeramente, ¿qué foto? ¿A qué foto se refiere? ¿Cuál de ellas? Porque aquí hay muchas. Ah, sí, como que no. Esta. Y usted sale para el aeropuerto. Y allí se pone a buscar de aquí para allá. ¿Y qué es lo que está mirando constantemente? ¿Con qué está trabajando todo el tiempo?
Con el modelo.
Con el modelo, con el diseño. Y de pronto ve a la persona. Ahí está. Buenas. Mi nombre es fulano de tal. El hermano Arce me ha enviado a referencia. ¿Qué hace usted con la foto una vez que ya se identifica a esa persona, con esa persona? La persona se de igual forma corresponde a su saludo y todos están dispuestos a venir a ese campo. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿O usted más bien hace? ¿Se queda constantemente mirando la foto? ¿O la guarda? La foto es el medio para llegarnos a la persona. El diseño es el medio para trabajar con él y que en ese diseño aparezca la persona.
Bendito.
Es mirando a la foto que aparece la persona. Es mirando el diseño que podemos ver el cumplimiento del diseño. El Espíritu Santo es el que muestra el camino, el que muestra la persona en la cual se cumple ese diseño. ¿No fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo vendrá, el Consolador vendrá, y Él hablará de lo mío, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es lo que estamos tratando, la importancia del diseño. Nos ha dado el Señor diseños para trabajar. Ahora, aquí vemos. ¿Por qué tiempo es que hemos de estar usando ese diseño? Ya lo hemos dicho. Versículo 10. Dice aquí el versículo 10, capítulo 9, versículo 10. Respecto a la primera parte del culto, a la primera parte del tabernáculo, los moldes, el diseño. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de qué cosa. La carne. Cosas relacionadas con la carne. Ahora, impuestas. No fue algo permisivo, fue impuesto. Ese diseño nos fue dado por razón de la carne. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se puede hacer uso de ese diseño? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo de reformar las cosas. Me voy a adelantar un poquito los acontecimientos. Hasta el tiempo. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, guarda uno la foto. Estando ya presente Cristo, ya no trabajamos más en ese molde, en ese diseño. ¿Por qué? Porque hemos hallado lo que buscábamos. El molde, el diseño, nos habla de Cristo. Por eso es que es importante que no lo alteremos. Por eso es que si le doy una foto equivocada a usted o una foto incorrecta, usted jamás podrá hallar a esa persona que yo le envié que pueda mostrar. ¿Cuál es la razón? Vamos al cuarto punto. ¿Por qué razón es que el Señor nos dio un diseño para comenzar en vez de llevarnos directamente al gran, al punto? ¿Por qué es que tenemos que ir en pos de la meta a través de un camino tan largo? ¿Me doy a entender? ¿Por qué no ir al asunto directamente en vez de ir a través de un molde, a través de un diseño? ¿Por qué? ¿Por qué complicar las cosas de esta forma? Bueno, hay una razón. Capítulo 9, versículo 9, nos dice por qué. Lo cual, hablando de la primera parte, ustedes para ello tienen que leer el versículo 8, la última parte del versículo 8. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la primera parte, la primera gloria, o el diseño. Lo cual, la primera parte, lo cual, o la primera gloria, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan continuamente, entre paréntesis, ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto o completo en cuanto a que la conciencia al que practica ese culto, ese culto que no fue algo escogido por uno, sino que fue impuesto por el Señor. Ahora piensen en esto. ¿Verdad que no tiene sentido según nuestra mente el hecho de hacer algo que no tiene cumplimiento? Dice que tales cosas no pueden hacer perfecto al que practica ese culto, esa clase de culto. Y más sin embargo fue dado del Señor. La primera parte fue impuesta. Y más sin embargo no puede hacer perfecto a nadie. Pero fue impuesta. El diseño fue dado primeramente, aunque el diseño no podía ser a nadie perfecto. Pero junto con el diseño, ya Dios había preparado el cumplimiento. Y junto con el diseño, y el uso que debía darse ese diseño, ya Dios había preparado un fin para ese diseño. Ahora, ¿por qué? Escuchen bien. ¿Por qué fue que Él tuvo que primeramente darnos un diseño, aunque no había de hacernos perfectos? ¿Por qué? Por causa de nuestra conciencia. ¿Qué implica eso? El hombre es un ser que está consciente de lo natural. El ser humano es un ser materialista. El ser humano solamente se puede identificar con lo que ve, oye, huele, gusta, tantea. En otras palabras, el ser humano es un ser sensual. La primera parte del tabernáculo tenía que ver con comidas, lavamientos, esto, otro, todas cosas completamente sensuales. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo ocurrió todo esto? Sencillamente, cuando el hombre dijo, que nos hable Moisés y oiremos. ¿Qué es Moisés? Criatura de este mundo, tierra, materia. El hombre decidió identificarse con la dimensión material en vez de con la dimensión espiritual. ¿Estamos entendiendo eso? El hombre fue en cierta forma quien escogió primeramente el ir a Dios a través del camino largo. ¿Se entiende? A través del camino del diseño. Se quiso identificar con lo material y no con lo espiritual. Podemos verlo aquí en Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Sí? Veamos esta palabra. Primera de Corintios 15, versículo 46. 45. Versículo 45. Noten, por favor. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué dice ahora? Mas lo espiritual o el cumplimiento no es primero, sino lo animal. O en otras palabras, el diseño, lo material. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. En otras palabras, se trata, se relaciona con lo terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el cielo. ¿Por qué la razón del diseño? Por causa de la conciencia del hombre. La conciencia del hombre es terrenal. El primer hombre es terrenal. Y por eso es que el Señor tenía que mostrársele al hombre a través de medios terrenales. A través de esos diseños que no eran otras cosas que cosas terrenales. No sé el impacto que esto causa en vosotros, pero yo les digo, es algo conmovedor. Es algo realmente que uno le empieza a dar gracias al Señor por decir, Señor, primeramente perdón por la necedad nuestra como seres humanos. Y segundo, Señor, gracias por tu tolerancia. Gracias por tu paciencia. Señor, tú podías haber simplificado todo, pero a pesar de todo, tú has tenido paciencia para con nosotros. Es cierto que te hicimos ir por el camino largo, pero tu paciencia permanece y prevalece. Así que, gracias, Señor. El último punto, yo no voy a tocarlo en detalle, porque es bastante largo. Es bastante largo. Ahora bien, ustedes sabrán de hallar, a través de este estudio de eclesiología, que no va a haber ninguna otra tarea que se les va a imponer. No hay ninguna tarea. Solamente hay una recomendación que quiero hacerles. Y esto sí se me puede decir que es en forma de tarea. La tarea que les voy a dar en verdad es algo que lo más probable que ustedes me digan quizás, pero hermano, es que ya yo he leído ese libro muchas veces. Bendito el Señor, yo también lo he leído. Pero en estos momentos necesitamos leer una vez más. Y me refiero a la epístola a los Hebreos. Esa es la única tarea para todo este curso de lo que realmente se les pide que hagan. Que lean esta epístola a los Hebreos con mucho cuidado. Un estudio personal suyo, una petición que usted le haga al Señor: Señor, abre mis ojos para ver aquella verdad que quieras mostrarme en este libro, esta epístola a los Hebreos. El quinto punto es aquel que les dije que no iba y no voy a tocar en detalles, pero que es la tarea que va acompañada con el libro de Hebreos. Y eso es respecto a los diseños y cumplimientos. El libro de Hebreos es un libro, o a los Hebreos, es una epístola que está súper dotada de diseños y cumplimientos. Es totalmente asombroso el ver cómo sobreabunda en este libro tales cosas, diseños y cumplimientos. Yo solamente los voy a tocar así por arribita nomás, y el resto del trabajo ustedes delante del Señor sean fieles para hacerlo. Bien, los ejemplos que hallamos en este libro de a los Hebreos son los siguientes, entre otros: dos posturas Posturas nos habla de una posición. ¿Qué posición? Digamos en el trabajo. ¿Qué posición ocupa usted en su trabajo? ¿No es cierto? ¿Qué posición realiza? ¿Qué trabajo realiza? ¿Qué posición tiene en su trabajo? Eso es una labor. Vemos que el libro, la Epístola a los Hebreos, nos habla de labor, pero también nos habla de descanso. ¿Cómo dice? Trabajemos pues, no recuerdo la palabra exactamente, es en el capítulo 3 y 4, donde dice, para entrar en su descanso, más vale que lo lea porque no es correcto que lo diga de esta forma. Nos habla de, sí, capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. O trabajemos pues, laboremos pues, para entrar en aquel reposo. Así que aquí hallamos estos dos ejemplos. El trabajo que produce descanso. Segundo, vemos también dos tipos de sacerdocios. Vemos el sacerdocio levítico, que es el sacerdocio aarónico, y también vemos el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio levítico lo hallamos en el capítulo 5. No está ahí escrito, pero les pido también que tomen nota de ello. Capítulo 5, versículo 1 del libro de Hebreos. Dos sacerdocios, el levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Vemos también que hay dos templos. La Epístola a los Hebreos nos habla de dos templos. Uno terrenal y otro verdadero. Dos templos, terrenal y verdadero. También nos habla de dos pactos. Eso de terrenal y verdadero de los templos lo hallamos en el capítulo 8. Decía acerca de los dos pactos. Nos habla acerca del pacto viejo y del nuevo pacto. Nos habla también acerca de la ley. La ley escrita en dos tablas. En dos tablas, la ley escrita en dos tablas. Tablas de piedra y también en corazón de carne. Nos habla acerca de dos pueblos. Aquí en el capítulo 8 también, perdón. En el capítulo 11 nos habla acerca de dos pueblos. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Dos pueblos. Y nos habla acerca de dos cosas. Cosas entre comillas. Cosas movibles y cosas inconmovibles. Tipo, figura, diseño, modelo y cumplimiento. Para poder llegar, amados, que es la enseñanza en sí. La enseñanza en sí esta noche es que Dios le da una gran relevancia al diseño. Y nosotros de igual forma tenemos que darle importancia. Moisés se la dio. Y noten el testimonio que Moisés alcanzó obtener del Señor. Dice que Moisés fue fiel. Moisés fue fiel en toda su casa, en todo aquello que el Señor le dio a hacer. ¿Con qué fin? Con el fin de aquello que habría de ser dicho después. Si no somos fieles al diseño, no podremos oír lo que va a decirse después. Y lo que va a decirse después no es necesariamente esto y esto y esto otro. Lo que va a decirse después es esto, el verbo. O en otras palabras, la manifestación del verbo. Lo que va a decirse después del diseño es la revelación de Cristo, el verbo, dentro de esas cosas. Repito. La importancia del diseño. Segundo, el cuidado que tenemos que tener de no alterarlo. Tercero, que somos llamados a hacer uso de ese diseño, esas obras, ese diseño. Aunque muchas veces digamos, pero y esto, cuidado hermanos, que no menospreciemos algo que quizás lo estimemos innecesario, algo que quizás, digamos, ¿qué mérito tiene esto? Cuidado, porque muchas veces el Señor detrás de eso que aparentemente no tiene importancia alguna, quiere mostrarse Él a sí mismo. No menospreciemos. Hay un pasaje en Zacarías, no sé si podría hallarlo, pero puede ser un breve intento, aquí en el libro de Zacarías, creo que es el capítulo 4, si mal no recuerdo, a ver. Es ese versículo que nos habla acerca de menospreciar el día de las pequeñeces. Menospreciar. No sé si podría hallarlo aquí en mi Biblia en inglés bien rapidito. Zacarías, pensaba que era el capítulo 4. A ver bien rapidito aquí.
Aquí está, 4:10.
Gracias. Alguien léalo, por favor.
Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la
plomada
en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recobren toda la tierra.
Dos cosas ahí dentro. Menospreciaron el día de las pequeñeces, ¿por qué razón? Dice, estos son los que verán. ¿Qué cosa?
La plomada.
¿Quién es la plomada?
La justicia.
De la justicia. Pero también aquel en el cual habitan los siete ojos, los siete espíritus del Señor. Para poder menospreciar una cosa en el sentido como la usa ahí, no es tan drástico como ustedes lo ven ahí, pero para poder, en otras palabras, poner en el bolsillo esa foto, tenemos que ver esa plomada primeramente, el símbolo, el significado de esa plomada, a quién se refiere esa plomada. No podemos ignorar una cosa, dejar las pequeñeces sin antes tener algo sólido, y es lo que estamos tratando en esta noche. No podemos ignorar el diseño o alterarlo, sino tenemos que hacer uso de ello. Y finalmente, ¿por qué el porqué del diseño? Por razón de que nosotros, como criaturas de este mundo, nos relacionamos con cosas terrenales. Pero el Señor, en medio de esa labor, en medio de esa fidelidad a esas cosas que Él nos ha dado, Él fielmente hace que Él mismo se manifieste. Él mismo se manifiesta en esas cosas de carácter natural. Él mismo se revela en medio de esas cosas que Él nos ha dado a hacer. Eso, en esencia, es lo que tenemos que reconocer en esta noche. Sabiendo que el Señor continuará añadiendo paso a paso. Una casa, un proceso. Comenzamos de esta forma. Una casa, un proceso. La primera noche hablamos de el fundamento, esta noche hemos hablado acerca de su diseño. ¿Algún comentario?